antes que nada agradecerle la comunicación. Estamos hablando con el maestro Pedro, secretario general de la sección novena democrática. Maestro, pues muchas gracias por aceptar la llamada y queremos preguntarle, 2 semanas de haber comenzado ya este ciclo escolar anunciado tanto por el gobierno de manera televisiva, queremos preguntarle, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sigue pensando que no es la mejor estrategia a seguir? Cuéntenos.
Buenas tardes, gracias a Qué Huelga por enlazarnos con su audiencia. Como bien señalas, el pasado 24 de agosto dio inicio el ciclo escolar y eso lo remarcamos entrecomillado porque se anunció en Palacio Nacional que se había llegado a un acuerdo con las grandes televisoras y que entonces el inicio del ciclo escolar iba a suceder por la pantalla chica, como se dice. Sin embargo, pues los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advertimos que esto seguía siendo una estrategia que dejaba fuera, por un lado, a un sector importante de la población, porque aun cuando en los argumentos se dice que el 90% cuenta con televisor, bueno, pues hemos comprobado en estas 2 semanas que son canales exclusivos, algunos son de paga, es decir, que si no tienes la conexión, pues no puedes acceder a las clases. Y segundo y más importante es que hemos señalado que una educación así significaría solamente poner frente al televisor a los niños y a los jóvenes y no tener ninguna interacción humana, que en esencia es fundamental en el proceso de aprendizaje. Es decir, aprendemos en convivencia con otros, con otras, con los maestros, con los compañeros. Entonces, la coordinadora ha fijado una posición que es necesario el regreso a clases presencial una vez que las condiciones sanitarias lo permitan y sobre todo que se arregle una serie de situaciones que se tienen en las escuelas, como podría ser la falta de agua potable. El propio secretario de Educación Pública en alguna de sus conferencias señaló que el 30% de escuelas públicas en este país carecen de agua potable. ¿Cómo les pedimos a los niños el lavado continuo de manos, el aseo necesario si se carece del vital líquido? Y bueno, en el problema de la conectividad, también señalamos en distintos documentos y pronunciamientos que la estrategia dejaba fuera a más del 60% de la población que no tiene el acceso a Internet. Sin embargo, los maestros de la coordinadora hemos iniciado el ciclo escolar, no por televisión, sino mediante diversas estrategias y mecanismos que nos han permitido entrar en contacto con los niños, los jóvenes, los papás, que va desde el uso de algunas redes posibles, de aplicación más accesible para la población, pero también la elaboración de guías, de cartillas de aprendizaje, que en distintos lugares del país han sido entregados directamente por los maestros. Por ejemplo, en Michoacán, los profesores de la coordinadora acudieron a los distintos municipios a entregar estas cartillas de aprendizaje y están en contacto con sus estudiantes. En Oaxaca, por ejemplo, se está utilizando radios comunitarias, porque además otro problema de el poder continuar con los aprendizajes, pues significa atender más de 65 lenguas con sus 300 variantes dialectales en todo el país y contextos diferentes. Es decir, pretender que en un acto de prestidigitación se traslade el aula ya no a la casa, sino a un televisor, pues es condenar a nuestros niños y jóvenes a recibir en una sola dirección los mensajes. En una caracterización de una educación bancaria, que significa solamente recibir los mensajes y no poder cuestionar o poder entrar en otro tipo de relaciones. Estas 2 semanas han sido problemáticas para los padres de familia. Nos han reportado quien ha pretendido seguir las clases en televisión, pues que ha sido un desastre, además de que estas 3 primeras semanas, la propia Secretaría de Educación Pública señaló que es un curso remedial, que se iba a estar transmitiendo lo mejor de en casa, Aprende en Casa 1, y que a partir del 14 de septiembre habrá nuevos programas. Y ahí hemos advertido también que han anulado la capacidad de los docentes para diseñar sus actividades al promover solo algunos contenidos por televisión sin atender las características diferentes de los contextos y también de los niños y sus antecedentes. Entonces estamos en esa batalla. Ahora, a lo que en otro tiempo se criticó, que incluso esa expresión la usó el presidente cuando presentó este acuerdo con las televisoras, al señalar que lo que la escuela trabajaba en la mañana, la televisión lo destruía en la tarde. Ahora pareciera que la consigna es todos a la televisión y ya pronto no serán necesarios los maestros, ni las aulas, ni las escuelas. Ese es un riesgo latente que estamos enfrentando.
Sin duda, ahí la participación de los padres de familia, las madres de familia, es fundamental. ¿Ustedes cómo han trabajado con ellos en esa experiencia, como bien lo dices, de acompañamiento?
Sí, pues primero hemos entrado en contacto con los niños, con los papás, y eso ha sido fundamental, pues la organización previa que ya teníamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, un responsable de padres de familia por cada grupo escolar, que en términos escolares le llamamos la vocal del grupo. A través de ellos hemos establecido pues grupos a través de las redes para conectarnos. Hay maestros que han diseñado sus propias páginas, sus propios sitios, donde están las actividades, que además pueden en distinto tiempo conectarse los niños, dependiendo también de las condiciones de su casa. Muchos padres de familia nos señalaron, pues ya el tener que salir a trabajar fuera de casa y que eso les dificultaba estar en contacto, con los niños y además estar pendientes de los horarios de los programas por televisión. Entonces hemos convenido en muchos casos, pues la flexibilidad necesaria para que las actividades se realicen de acuerdo a las condiciones que tiene cada familia. Otro elemento, pues importante que no fue considerado por la Secretaría de Educación Pública es que hablamos de familias muchas veces numerosas que pueden tener 3 o 4 hijos en edad escolar en distinto nivel educativo y por lo tanto, pues compartir, por ejemplo, un dispositivo o la propia televisión. Entonces, esas es lo que tenemos que atender. Y bueno, pues también sí tenemos un segmento de la población que está ausente. Aquí va a haber un riesgo fuerte de deserción escolar. Más o menos estamos calculando, dependiendo de la región y demás, hasta un 15% de estudiantes que están desertando porque no tienen la posibilidad de datos en los teléfonos, de una computadora, de algún dispositivo que les permita conectarse, con sus maestros. Entonces, en muchos lugares se están utilizando, pues, hasta sistemas, por ejemplo, en pueblos alejados de Guerrero, de Oaxaca, estos sistemas que usan las comunidades para comunicarse, es decir, un sonido que da mensajes en el centro del poblado. Hay maestros que están utilizando estos medios, estas formas, y bueno, otros están acudiendo directamente a entregar a las casas de los estudiantes, guías de estudio y otros materiales para continuar, los aprendizajes. Lo que nosotros insistimos es que pretender que todos van a continuar en un curso escolar sin todos estos sobresaltos, pues es pensar que en un país que no existe, ¿no? Que no está en estos momentos.
Claro, pues es todo un debate y un gran pendiente el tema de la educación, el tema de cómo abordarlo en esta emergencia sanitaria de la forma correcta. Yo creo que la coordinadora está poniendo justamente ese tema a debate y algo que nos ha llamado la atención, que también se anunció justo en este inicio del ciclo escolar, es lo que ustedes han llamado la cruzada informativa. ¿En qué consiste, maestro, y cómo les ha ido?
Bueno, por un lado es informar a los padres de familia que la televisión no es el medio más adecuado. Es decir, que en apariencia suple al maestro, pues ahí necesitamos también defender la educación presencial. No se puede trasladar a el aula, al aprendizaje, a una pantalla de televisión que emite un mensaje unidireccional y que del otro lado solo hay quien lo recibe sin posibilidad de cuestionar, de preguntar, de dudar de lo que ahí se está señalando. Y entonces, en esta parte, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos hemos manifestado de distintas formas, tanto virtualmente en las redes sociales, como también pues hemos salido a la calle. Por ejemplo, el 14, perdón, el 24 de agosto, que dio el arranque este ciclo escolar, el Comité Ejecutivo de la Sección 9 se manifestó frente a las instalaciones de la SEP con carteles y pues con las medidas sanitarias necesarias, pero para manifestar, uno, que no estábamos de acuerdo en esta estrategia, y segundo, que los derechos de los trabajadores no están en cuarentena. Seguimos teniendo problemas de cesados, de falta de pago, de salarios, de flexibilidad laboral con esta situación de atención de emergencia, y que entonces exigíamos la reinstalación de una mesa nacional que había estado funcionando con el Ejecutivo Federal y que a raíz de la pandemia pues se suspendió toda interlocución con el gobierno.
Que justamente nos lleva al siguiente tema. Ya hay noticias de que se han reunido, de que ha habido un acercamiento del gobierno federal con la coordinadora y que se han establecido mesas de trabajo. Platíquenos un poquito cómo se ha dado y en qué van.
Sí, pues luego de presión en distintas formas, el pasado 2 de septiembre nos recibieron en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Educación, de Gobernación, de el Trabajo, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el director del ISSSTE, incluso estuvo el gobernador de Chiapas, porque ahí hay un problema fuerte. Y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y de las distintas dependencias, porque una vez que este gobierno entró en funciones, en la interlocución con el presidente, se habían agendado 7 mesas de trabajo para dar salida a los problemas que nos dejó la pasada reforma educativa, y a raíz de esta pandemia, pues se había suspendido toda posibilidad de interlocución. Entonces ya el pasado 2 de septiembre, en diálogo con el Ejecutivo, se dio pues nuevamente la indicación de que tenemos que ser atendidos por estas dependencias, y a partir del próximo martes 8 de septiembre volverá a activarse estas 7 mesas de trabajo para resolver el problema de cesados, las faltas de pagos, la situación de basificación para los docentes, el tema de seguridad social con el ISSSTE, que lamentablemente, pues, ante el desmantelamiento en que encontró este gobierno el sector salud, pues un número importante de trabajadores han sido afectados por la falta de atención médica. Incluso tenemos que lamentar el fallecimiento del profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la sección 14 de Guerrero, la semana pasada. Falleció después de estar más de un mes internado en el Hospital General de Acapulco, y otros compañeros maestros que han tenido la desgracia, pues, de el contagio y a veces de la falta de atención oportuna y necesaria. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a estar trabajando en estas mesas, y bueno, pues nosotros exigimos que ya se solucione, se avance. En su propio informe de gobierno, el presidente dijo que uno de los logros era haber cancelado la mal llamada reforma educativa. Sin embargo, todavía tenemos costos de esa imposición que se dio en el anterior sexenio de la reforma educativa, que necesitamos se compongan. Entonces, en esa perspectiva estamos.
Es una perspectiva, pues, de confiar, de tratar de que sean escuchados. Por un lado está, por supuesto, como decíamos, la confianza de que Pues esta estrategia se va a acabar, no va a ser el eje que lleve al gobierno como motor de la educación. Pero por otra parte, también las dificultades, tanto presupuestales, las dificultades administrativas, como bien lo decía, de un desmantelamiento de instituciones, pues desde hace ya mucho tiempo. ¿Hasta dónde va a confiar la coordinadora?
Bueno, la coordinadora va a exigir el cumplimiento de acuerdos que ya se habían tomado, como es la recontratación de cientos de maestros que fueron despedidos por la aplicación de la reforma educativa, pero también en el tema de justicia todavía hay presos políticos de distintas organizaciones sociales que nosotros reivindicamos deben de salir. Y también el que se cierren procesos judiciales contra nuestros compañeros, que si bien ya salieron libres, pues todavía hay procesos pendientes que nos han cerrado. Y resarcir los daños de lo que significó, pues, estar presos, no sé, 3, 4, 5 años, y haber perdido trabajo, propiedades, libertad y demás. Pero también en la mesa planteamos que es urgente que en este debate que va a haber los próximos días sobre el presupuesto educativo, pues este se incremente. Hubo respuesta de parte del presidente que tendrá que ser de esta forma. Nosotros deseamos que se cumpliera esa promesa de campaña de ir aumentando cuando menos un punto porcentual el gasto en educación del Producto Interno Bruto, y eso significaría, pues, resarcir problemas que tenemos en las escuelas. Entonces, nosotros no es un asunto de desconfianza, sino es un asunto de exigencia que se cumpla con los acuerdos, se respeten los derechos de los trabajadores, se basifique a miles de docentes que siguen en una situación de precariedad laboral y que, bueno, haya un incremento importante en el presupuesto a educación, pero también a salud, porque el propio presidente reconoció en esta mesa el estado crítico en que recibió el sector salud y bueno, lo que incluso trabajadores del sector salud han estado expresando de la falta de medicamentos, de equipos y de personal. El propio presidente en la mesa reconoció un déficit de más de 200.000 médicos en ese país y bueno, con la claridad de que los anteriores gobiernos no invirtieron en la formación de estos profesionales de la salud y que ahora tenemos ese déficit tan grande.
Estaremos como muy atentos a partir del 8 de septiembre, ¿verdad, maestro? Inician
Sí,
estas mesas.
7 mesas de trabajo con las distintas dependencias, con los titulares de gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, del director del ISSSTE, de la Secretaría del Trabajo, porque el tema sindical, la falta de democracia en el CENTE, pues sigue vigente. Nosotros como sección 9 seguimos reclamando que debe haber un proceso soberano, libre, de elección de la dirigencia sindical. Y bueno, pues los charros del CENTE, como comúnmente les llamamos, siguen haciendo de las suyas, siguen diciendo que no hay problema, que los trabajadores de la educación estamos bien y que esta virtualidad, pues en realidad ha significado una flexibilización laboral muy fuerte, muy importante. Hay un riesgo que hemos estado advirtiendo del traslado de la educación pública a las grandes corporaciones. Es decir, que la propia Secretaría de Educación Pública ha firmado convenios con estos entes corporativos, y el riesgo es que sea quien dirija la educación en este país.
Es un riesgo latente y con toda esta emergencia sanitaria, es los convenios y los acuerdos que se van a conocer de repente, pues sí nos han sorprendido y efectivamente, pues reivindicar la educación presencial siempre es lo mejor. Veamos qué sucede en estas mesas y en este avance de, por lo menos, las exigencias ya históricas, que bueno, nosotros decimos históricas por todo este tiempo que ya llevan, pues no se han resuelto. Por otra parte, justo también hablando de estos inicios de diálogo, después de ya un tiempo que no se
Sí.
habían tenido, ¿con qué fuerza llega la coordinadora? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo han hecho su evaluación al respecto, por ejemplo, de este inicio de clases, respecto de las demandas que algunas no, muchas de ellas no han sido cumplidas. ¿Cómo, organizativamente, la coordinadora, cómo se encuentra?
Ah, bueno, me había faltado precisar que también el compromiso del presidente es que en un mes volvamos a reunirnos con él, para que cada mesa pues dé a conocer sus avances. Es decir, que el 1 de octubre nuevamente nos reuniremos en Palacio, una vez que transcurran estas mesas de negociación. Y bueno, pues la exigencia es que estos funcionarios den buenos resultados. Segundo, la coordinadora, pues en medio de toda esta situación de confinamiento obligatorio, no perdió la iniciativa política, nos mantuvimos en una comunicación constante con nuestros compañeros. Hemos celebrado nuestras reuniones nacionales por medios virtuales y nos estamos preparando porque pues viene la discusión del presupuesto educativo, o bueno, del presupuesto en general, y particularmente entiendo que a partir de la próxima semana el Ejecutivo enviará su
Propuesta.
proyecto de presupuesto, su propuesta, y bueno, pues ejerceremos la presión a las cámaras de que se destine a educación, a salud primordialmente, los recursos necesarios. Y pues se han ido sucediendo ya movilizaciones en la calle, en el Estado de México, recientemente en Chiapas, con los riesgos que implica, pero tratando de salvaguardar a todos, pero no podemos inmovilizarnos bajo el argumento de que no tengamos la posibilidad de expresar las demandas de los maestros, de la coordinadora.
Claro, pues esperemos, estemos muy atentos, confiando también un poco, pero también como dice, exigiendo que esas demandas pues sean cumplidas y que se atienda eso, que también se hizo como promesa de aumentar justamente los dineros a la educación, a toda esta parte de los servicios básicos y la salud sobre todo también. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro?
Sí, pues solamente que seguimos convocando a los padres de familia a mantenerse en contacto con sus maestros, a nuestros compañeros, a estar pendientes de la situación de niños y jóvenes que están en situaciones luego muy vulnerables. También la estrategia que han diseñado deja fuera a una población que requiere una atención especializada, los niños de educación especial. Necesitan otro tipo de formas y de estrategias. Entonces, también estamos convocando a, pues, realizar los procesos educativos en otras formas, no solo frente a la televisión. Y bueno, a ese llamado estamos haciendo a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. La educación no se detiene, pero tenemos que también hacerla de la mejor forma, que no signifique pues perder el ciclo escolar, estar en una situación de no aprendizaje. Nosotros decimos que los niños y los jóvenes siguen aprendiendo otras cosas más allá del programa. Y creemos que de esta emergencia tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir con otra escuela diferente. No podemos regresar a la misma, que venía sucediendo y que esta pandemia nos ha llevado también a reflexionar de la necesidad de la transformación de la educación para que responda a necesidades como las que está planteando esta emergencia.
Claro, y hablando de grupos vulnerables y toda esta emergencia, la última pregunta, maestro, porque desde julio, más si no mal recuerdo, la coordinadora también estaba haciendo un censo de los maestros afectados por esta pandemia de manera regional. ¿Ustedes ya tienen el número de profesores afectados?
Tenemos números parciales porque desafortunadamente sigue creciendo. Seguimos recibiendo reportes de maestros que han sido diagnosticados con COVID, compañeros que están en espera de atención, compañeros que han fallecido, pero por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el reporte de 33 maestros jubilados fallecidos por contagio de COVID y más de 50 en activo. Entonces, seguimos planteando pues el cuidado que debemos de mantener, pero sobre todo la atención oportuna, el diagnóstico oportuno, y que instituciones como el ISSSTE o el IMSS brinden pues la atención que se requiere en situaciones tan difíciles.
Claro, pues maestro Pedro, le agradecemos mucho la disposición para platicar con nosotros y esperemos que en el arranque, en esta primera mesa, pues también tengamos como esas impresiones de cómo les fue.
Muy bien, estaremos atentos nuevamente, agradecidos con la que huelga. Un saludo a toda su audiencia y nos comunicaremos pronto.
Claro que sí, muchísimas gracias maestro Pedro, hasta luego.
Hasta luego, cuídense.